Bueno, yo lo vengo contando a la gente porque me han preguntado varias veces. Yo soy parte de un espacio político que conduce el gobernador, el doctor Mansur, y de un partido que también preside y conduce el compañero Mansur. Y uno está a disposición del espacio, ¿no? Eso, cuando uno es parte de un proyecto político, uno está a disposición del proyecto. El gobernador consideró que quiere que yo sea candidato en esta elección, que esté en el legislativo. La verdad que yo tengo muchos años de trabajar con Juan en el ejecutivo, desde ser subsecretario de salud acá en la provincia, después de haber viajado a la nación. Cuando Juan fue ministro de salud de la nación, yo he sido el secretario de estado de nación, de política, regulación, instituto, una experiencia de 6 años, y después me ha pedido que esté en el Ministerio de Desarrollo, que para mí ha sido una sorpresa en su momento. Pensé que le iba a dar una mano desde salud, y han sido unos años, la verdad, de un enorme aprendizaje, y nunca tuve una experiencia legislativa. Estando en nación me tocó participar en la regulación de, digamos, en la reglamentación de la ley de celiaquía, en el ayuda en el armado de la ley de trastorno al espectro autista. Digamos, ha sido lo más cercano que he tenido a poder estar en un ámbito regulatorio, porque la secretaría que yo estaba era la de regulación. Y bueno, la verdad que estoy entusiasmado, ¿no?, con hacer una experiencia política en la legislatura, pero bueno, siempre a disposición de lo que me pide el gobernador.
Ahí, bueno, usted recién hacía referencia, pertenece a un espacio político y hace lo que el conductor le pida, digamos. Pero a lo que se me fue lo que iba a preguntarle, pero
se quedó pensando en River, en San Martín.
A ver,
Atlético y San Martín.
No, yo soy Atlético.
Problemas familiares en el medio, me parece.
No, Pablo es de San Martín, yo soy de Atlético, pero nunca ha sido un problema familiar. No, mi hermano mayor Daniel es de River, yo soy de Boca.
Variedad de la familia.
Nunca hemos tenido problema con eso.
No, recién me decía, digamos, de que todo parecía indicar que usted iba a ocupar un rol en el Ministerio de Salud. De hecho, tengo muchos amigos médicos y que usted estuvo recorriendo el Hospital Padilla, sé, digamos, que me contaron, digamos, qué pasó, digamos, que después terminó siendo en desarrollo social.
Bueno, yo le pregunté lo mismo a Mansur cuando me pidió, ¿no? Para mí fue así una sorpresa enorme, porque no solo yo venía de salud, sino que venía de estar 6 años en el Ministerio de Nación, con lo cual conocía a los funcionarios nacionales, los directores, digamos, las oportunidades de ahí. Cuando le pregunté a Juan me dijo que él, que me conoce mucho, yo a Juan, digamos, somos amigos desde adolescente, él me decía que le parecía que yo iba a hacer una gran gestión en desarrollo, y que él quería poner en desarrollo a alguien que trabaje para toda la gente, no alguien que organice algo más personal, porque en realidad desde el Ministerio de Desarrollo, si uno tuviese alguna mirada más, más mezquina, que no la hemos tenido, uno tiene muchas herramientas para generar alguna cosa propia, alguna estructura, algún pensamiento político de armado, ese tipo de cosas. Y nosotros, la verdad, que hemos trabajado o hemos intentado trabajar para todas las tucumanas y los tucumanos, con mucha relación con las organizaciones sociales, con los gobiernos locales, con la universidad, con muchísima gente que hemos podido intentar cuidar, que se ha acercado espontáneamente, no a través de algún dirigente político. Digo, yo realmente creo que hemos hecho eso, y entiendo que es lo que Juan entendía que iba a suceder, ¿no? Y en lo personal, estoy muy contento, ¿no?, con esa decisión del gobernador, porque, bueno, no solo porque hemos trabajado bien, sí, hemos armado un equipo de trabajo y he conocido a gente muy valiosa que trabajamos juntos, sino que en lo personal a mí me ha hecho bien, ¿no? Me ha hecho bien conocer otras realidades que uno... mira, salud es una ciencia social, ¿no? Y la salud pública, uno está en contacto con grupos vulnerables. Pero una cosa es cuando vos lo ves en el consultorio o en tu hospital, claro, y charlas con las familias y te preocupas por la realidad de la gente, intentas ver cómo le colaborás para que esté mejor y le cuide sus derechos, etcétera. Pero otra cosa es cuando vos lo ves en el lugar donde viven, ¿no? Y bueno, yo creo que todo el que transita honestamente una experiencia social como la que me ha tocado a mí, no hay manera que uno no salga transformado, modificado, a mi manera de ver, con más humildad, con valorar mucho más las cosas que uno tiene. Nosotros siempre tenemos mucho más de lo que creemos, ¿no?
Gabriel, y con la experiencia que has tenido en el ministerio y ahora la posibilidad de quizás estar en una banca legislativa, ¿por dónde andarías? ¿Por dónde irías? ¿Por dónde atacarías en la realidad que tiene Tucumán?
Mira, yo creo que los ministerios de desarrollo en relación a eso no son ministerios que desarrollan, ¿no? El nombre está mal. El desarrollo pasa por otro lado, pasa por la inversión, el trabajo, la educación, un modelo económico que genere oportunidades reales de trabajo, digo. El desarrollo pasa por eso, ¿no? Por la ciencia, la técnica, la vinculación al mundo. Los ministerios de desarrollo como el que yo soy parte, en realidad somos áreas de cuidado. Y de hecho en otros lugares del mundo hemos visto una experiencia exitosa en Uruguay, que de alguna manera es la propuesta legislativa que llevamos, como cuando me preguntan qué propuesta tenemos.
¿Cómo es, por ejemplo, eso de Uruguay?
Es una ley de cuidado, ellos tienen una ley de cuidado, que sería generar, a mi manera de ver, una transformación administrativa, legal, que generaría oportunidades distintas desde la gestión del Estado, a armar un sistema de cuidado. Una ley de cuidado que genera un sistema de cuidado. No hay nada más natural para el ser humano que el cuidado. Uno nace y necesita ser cuidado porque el animal humano, digamos, el hombre como animal, nace muy débil. Después somos peligrosísimos, pero nacimos muy débiles. Necesitamos ser cuidados. Después, en algún momento de la vida, nosotros cuidamos y más adelante volvemos a necesitar tener cuidado. Es normal, es natural eso en las sociedades. Y tener una posibilidad de tener un sistema que sea autárquico, que es mi manera de pensarlo, como el sistema provincial de salud, que ha generado una transformación sanitaria en Tucumán con la nueva ley en su momento. Yo creo que una nueva ley que genera un sistema provincial de cuidado, autárquico, descentralizado, con capacidades administrativas más ágiles y con posibilidades de articular con los sectores de la seguridad social, con los sectores de las ONG, con el sector privado. Digo, porque el cuidado no es solo para los más pobres, el cuidado también es, digamos, hacia los adultos mayores, las personas con discapacidad, la gente sin empleo.
¿Pero qué incluye? ¿Educación, salud, también la cuestión del trabajo, ese desarrollo o ese cuidado general? Porque es muy abarcativo.
Bueno, es que el cuidado es eso, es una cosa transversal, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, las áreas que trabaja el ministerio, trabajan el cuidado de, digamos, de los niños, niñas y adolescentes en la Secretaría de Familia. De los niños sin cuidados parentales, nosotros tenemos cerca de 11 institutos, entre la Sala Cuna, que es el más conocido, pero después el Eva Perón, el Santa Rita, el Goretti, el Belgrano para los chicos, después los chicos que egresan, porque el Estado tiene cierta obligación de cuidar hasta los 18 años, pero los chicos que transitan nuestros institutos o que egresan sobre el final de nuestros institutos, chicos sin cuidados parentales, que durante el tiempo que están con nosotros trabajamos intentando volver a vincularlos con sus familias, ayudando en las situaciones sociales de sus familias que han generado tal grado de vulnerabilidad, de dolor, de pérdida de derechos, que la justicia nos pide que los cuidemos a los chicos, no es que nosotros, la justicia nos pide. Intentamos generar eso para que vuelvan con su familia o con su familia ampliada, la tía, el abuelo, qué sé yo, un hermano si es mayor. Ahora, cuando eso no puede suceder y entran en adopción y no son adoptados, etcétera, terminan egresando de nuestros institutos, bueno, esos chicos también hay que acompañarlos, aunque sean mayores. Nosotros hemos generado una experiencia muy linda en eso, en lo que llamamos casas de medio camino. Tenemos una para varones y una para mujeres, que ya son estos jóvenes y estas jóvenes que egresan de nuestros institutos, que viven en unas casitas, en unos barrios, durante un tiempo hasta que puedan, digamos, acomodarse y aprender a vivir un poco solo, porque si bien es una edad donde muchos chicos ya viven solos porque se van a estudiar, digamos, es normal que uno tenga pensionistas o chicos de otras ciudades que vienen, pero son chicos que tienen otro
realidad social
y otro bagaje. Son chicos que ya manejaron, vieron en su casa pagar impuestos, comprar comida, cocinar. Digo, estos chicos requieren, y en eso el ministerio tiene un área de autonomía progresiva, que se llama, que termina con esas experiencias que están siendo muy exitosas. La de varones la tenemos hace 2 años, y la de mujeres de Goretti será hace un mes y medio, que están con tutores, ¿no?, con técnicos que van, que vienen, que nos ayudan. No es que los chicos están solos, sueltos a su suerte, pero eso es un ejemplo nomás, ¿no?, de lo que digo de cuidado. El ministerio tiene, por ejemplo, un geriátrico, un solo geriátrico de la provincia, que es el San Alberto, que está en Tafí Viejo, pero tenemos un convenio con los otros geriátricos de la provincia, y aquellas personas que requieren cuidados en geriátrico, que no tienen obra social que los pague, el ministerio paga esos geriátricos. Y también formamos a cuidadores domiciliarios, por dar otro ejemplo, porque la idea es que la mayoría de los abuelos, de las abuelas, no estén en geriátrico, que estén con su familia, y si necesitan su familia y no tienen, de nuevo, obra social que lo pague, el Estado tiene la obligación de formar gente y de financiar para que esas personas puedan vivir en sus casas y las familias puedan seguir con su vida, con su rutina. La idea no es que los viejitos estén en los geriátricos, la idea es que los viejitos estén en la casa.
Se pide en demasiado el tema de la ley de violencia de género, que a nivel nacional, aquí en la provincia, ¿cómo se trabaja? ¿Qué se está haciendo y qué se puede hacer? Viste los casos que se vivieron en las últimas 24 horas, ¿no?
Sí, nosotros, cuando hablamos de los grupos vulnerables, las mujeres son uno de los grupos, ¿no? En este gobierno, el doctor Mansur ha creado la Secretaría de la Mujer, y ya desde la gestión anterior está el Observatorio de la Mujer, que trabaja el observatorio especialmente con el tema de violencia, y la Secretaría de la Mujer con el tema también de violencia, pero también de generar oportunidades y militar por los derechos de las mujeres, ¿no? El colectivo de mujeres es un colectivo que viene defendiendo y generando realmente una lucha para poder tener las mismas oportunidades, no solo de cuidado y no violencia, sino otras oportunidades. La Argentina, el norte argentino, Argentina en su conjunto, Latinoamérica, yo diría que parte de Asia, gran parte del mundo, todavía las mujeres no tienen las mismas oportunidades de los hombres. No solo por violencia física, ¿no? Sino no tienen las mismas oportunidades laborales, simbólicas, académicas. Digo, eso está pasando. Y yo creo que el que no entiende lo que está pasando con el colectivo de mujeres en la Argentina, en nuestro Tucumán, no sabe lo que está pasando en la sociedad. Y en eso es una lucha que es de las mujeres, ¿no? Digo, uno como funcionario público puede ser facilitador de algún tema que claramente es de ellas, ¿no? En eso también un sistema de cuidados tendría la oportunidad de tener mayores articulaciones. Nosotros, en ese sentido, trabajamos mucho con mujeres en programas de terminalidad educativa, de generar oportunidades de microemprendimiento en el área de la economía social, el Observatorio de la Mujer, acompañando a mujeres víctimas de violencia, y aprovecho para contarles a todos y a todas las que nos escuchan, el Observatorio de la Mujer está en el Hospital Centro de Salud, trabaja de la mañana hasta la tarde en horario corrido. Cualquiera que tenga alguna dificultad, alguna pregunta, alguna emergencia, personal, familiar, de un vecino, que se acerquen. Ahí hay profesionales, hay psicólogos, trabajadores sociales, abogados. No es la justicia, nosotros no somos la justicia, pero sí los acompañamos.
Claro. Y son un nexo con...
Claro. Y acá al frente, en la comisaría primera, tenemos también un dispositivo que hemos creado en nuestra gestión, que es innovador, que se llama Cerca, el nombre, que es tener en una comisaría un dispositivo que está 24 horas, en la primera, vuelvo a decir, acá en la San Martín al 200, que está 24 horas todos los días, incluyendo vacaciones, feriados, etcétera, con trabajadores del ministerio, que no son policías, son gente formada en lo social, para articular aquellas cosas que a veces son de emergencia y que la gente, en algún grado de confusión o de no saber a dónde recurrir en ciertas horas, van a la policía. Para ver el tema de ayudar también a los menores en conflicto con la ley, que es un tema que a veces la policía no está en condiciones de atenderlos adecuadamente, para tratar los temas de gente en situación de calle, de adultos que se perdieron, o de mujeres víctimas de violencia que en su desesperación en algún momento escapan, buscan dónde estar, sepan que pueden venir acá, que acá van a tener siempre trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, de todas las áreas. Hemos hecho un equipo con gente que vino de adicciones, que vino de adulto mayor, que vino del Observatorio de la Mujer, que ya llevamos cerca de 3 años y es muy exitoso.
Ha tenido que pasar del escritorio al territorio en las distintas funciones y en las distintas gestiones, siempre en el ámbito del Ejecutivo. ¿Cuáles son esas realidades con las que se ha encontrado en primera persona? Hablamos de índices de pobreza, hablamos de gente en situación de calle, también hablábamos de estas mujeres que tienen su lucha y que muchas veces y muchos años han estado invisibilizadas. ¿Cuáles son esas realidades que hacen que hoy, más allá del pedido de Juan Mansur, lo lleven a usted a elegir ser un legislador de los tucumanos y las tucumanas?
Mira, la gente está con muchas necesidades, mucha injusticia. ¿no? Hay mucha injusticia. De todas maneras, a mi manera de ver, la legislatura, las leyes, garantizan derechos, pero después esos derechos la gente tiene que poder tener acceso al cumplimiento, ¿no? Porque, por decir alguna cosa, hoy en la Argentina el secundario es obligatorio, pero no todos los chicos están pudiendo terminar el secundario. Digo,
¿por qué, Doc?
Bueno, porque en el contexto general lo que digo es, las leyes solas, si bien son fundamentales, no te garantiza que la gente acceda a los derechos que las leyes. Por eso tiene que haber una armonía entre las leyes, los derechos que quieren defender las leyes, con algún grado de realidad de que la gente pueda poder acceder. Si no, pasan a ser cosas solamente declarativas.
Claro. Uh-huh.
Y en eso, el hecho de haber tenido una trayectoria en el Ejecutivo y conocer además realidades sociales, y sanitarias y sociosanitarias, creo que a mí me pone en una posición de ayudar a armar leyes que respeten derechos, que tengan una realidad de poder ser implementadas, ¿no? Porque a veces, a mí me ha pasado también estando en el Ejecutivo, que vienen, como son poderes independientes,
claro,
que vienen leyes al Ejecutivo, o sea, leyes, propuestas de leyes al Ejecutivo para que uno como responsable de un área opine, que uno opina que a veces hay cosas que les parece que está mal, porque no porque sea mala la idea, sino que no es implementable.
Claro, claro.
Y después la sacan igual, digamos.
Y la ejecución no existe después, entonces.
Y después es muy difícil,
claro.
¿Me entendés? Hay montones de cosas, ¿no? Digo, me han llegado leyes de, qué sé yo, vinculado al cuidado de las personas con discapacidad. ¿Quién va a estar en desacuerdo que en toda la provincia, en todos los municipios y comunas donde hay un semáforo, hay un semáforo adaptado para personas con digamos, no videntes, que sean esos sonoros? Por supuesto que estamos todos de acuerdo, pero no es viable si no están las partidas presupuestarias, si no están los recursos para poder hacerlo, recursos y partidas que la misma legislatura, cuando hacen los presupuestos, terminan aprobando, y después te ponen programas a mitad de ejecución de un presupuesto que son declamativos en realidad. Entonces, veo eso como oportunidad. Y después he encontrado, sobre todo en los grupos más vulnerables, un valor de solidaridad maravilloso, ¿no? De cómo la gente es buena, solidaria, se acompaña, se protege. Cuanto más humilde y vulnerable la gente en su condición social, más lo veo, sobre todo en mujeres, ¿no? Son mujeres las que han quedado muchas veces cuando están en estas situaciones, que los hombres se esconden, se apachuchan, o se van.
Se vienen abajo.
O se van. Las que quedan cuidando su familia, sus barrios, sus familias ampliadas, porque de pronto son, dicen, no, este es mi hijo del corazón, yo lo crío, y esas cosas uno lo escucha un montón en el barrio. Son las mujeres. Esos valores de solidaridad, junto con algunas políticas públicas que se siguen ejecutando, como la asignación universal por hijo, como algún tema de programas sociales, estoy seguro que es lo que hoy ayuda a Tucumán a mantener la paz social, ¿no? No tengo duda que eso es así.
Antes de despedida, yo quiero decir algo. Primera vez que invitamos a un candidato, a Gabriel, que primera vez creo que está acá también con nosotros, pero entre los que han venido, que deja tanta paz en un estudio. No sé por qué, si es de la manera de hablar o lo que ha pasado, pero es una cosa así.
Y
la segunda, que no ha criticado a nadie todavía, ¿eh? Y eso es otra cosa, porque las veces que hemos invitado a candidato ha pegado a cualquiera, ya sea a Macri o a Mansur o a Bussi o lo que sea, y es el primero que no ha criticado a nadie.
Pero estoy dispuesto, ¿no?
No,
es cuestión que me
así
pregunte.
Que arrancamos.
me quedé pensando en lo que decía el último, ¿no? Y imposible, siempre nos escuchan desde Alderete, desde el asentamiento ese que está atrás de la banda del Río Salí, Sandra Acevedo y su hija Alejandra, que muy humildes, y mantienen un merendero que le dan a 40, 50 chiquitos que van todos los días a merendar, y lo hacen con donaciones, no reciben ayuda de ninguna índole, de ninguna municipalidad, ningún gobierno, nada. Y la solidaridad, ¿no? Que entre lo más humilde, la verdad que es un ejemplo, y seguramente Sandra nos está escuchando, así que le mando un beso grande porque siempre está atenta.
Sí, también hay un rol del Estado que tiene obligaciones, porque una cosa es la solidaridad y después está el Estado en la obligación de cumplir de derechos, ¿no? De garantía. Nosotros tenemos un programa de seguridad alimentaria del Estado, y estamos sosteniendo a través de políticas públicas, que es la obligación del Estado, algún grado de seguridad alimentaria en cerca de 900 escuelas, cerca de 200.000 chicos y chicas, ¿no? Pero la verdad que no hay chance que un Ministerio de Desarrollo Social, de Cuidado, como me gusta decir a mí, pueda sostener algún grado de dificultad alimentaria de la magnitud que hay si no mejora la economía del país. Nosotros necesitamos que la gente tenga trabajo, que haya un modelo económico en la nación, en la provincia, en los municipios, porque otra cosa, la que digo siempre, es que la gente tiene necesidades que son integradas. Nosotros somos los que estamos, digamos, organizados como sociedad, como Estado, por municipios, provincias, nación, ministerios, direcciones, secretarías, y la gente no tiene por qué saberlo, ni lo entiende, ni le gusta eso. Lo que la gente quiere está mejor. El resto después somos nosotros, en nuestra mirada chiquita de tupper, que dice, no, esto es mío, esto es tuyo, pero la gente quiere trabajar, quiere con el trabajo poder ganar lo suficiente para poder no solo pagar la luz, el gas, los remedios, la comida, la ropa, el transporte, mejorar su vivienda, sino para tener, digamos, horizontes de estar mejor.
Y aspiraciones.
Estar mejor, digo, si uno está con hambre. La otra vez leí un libro que se llama Hambre, de Caparrós, un libro tremendo, durísimo, durísimo, que te recorre, vos lo leíste, es tremendo, pero te explica los horizontes. Les preguntaba siempre a la gente de estos lugares, habla de Argentina, ¿no? Pero también habla de África subsahariana, habla de la India, y les preguntaban a gente qué expectativas de vida tienen, qué es lo que quisieran, y vos vas viendo cómo los horizontes de la gente que está mal, son muy, muy chiquitos. Entonces, nosotros, para aspirar a tener otro tipo de provincia, de país, necesitamos que la gente pueda tener esos otros horizontes, y eso es a través del trabajo. Es
que si no tenés un mango, si te cuesta, no puedes mandar a los chicos a clase, no tenés para darle de comer, el horizonte es ahí nomás,
por
el día, termina el día.
Y la realidad te cuesta hoy, imagínate si vas a pensar en un futuro.
¿Qué vas a pensar en proyectar? Es el tema.
Pero eso es lo que hay que lograr.
Gabriel, se quedaron pendientes con el tema de violencia de género. Dicen si hay refugios en la provincia para mujeres que denuncian o que necesitan que sean albergadas para darle una mano.
Bueno, nosotros a través del Observatorio de la Mujer tenemos estrategias, sí, que no son refugios, ¿no? Nosotros tenemos estrategias de protección con algún grado de convenios y de presupuestos para refugiar a las mujeres en hostales o pequeños hoteles. Eso desde la gestión anterior se viene generando de esa manera. Y en su momento no se había querido hacer refugios.
Correcto.
No se habían querido hacer refugios, cosa que cambió la idea, ya te voy a contar. No se había querido hacer refugios pensando en que en realidad el que se tiene que ir de la casa es el hombre violento.
Claro.
Y que el refugio en realidad, de alguna manera, garantizaba que el hombre se pueda quedar en la casa, el hombre que ha violentado, y la mujer huye en general con sus chicos. En esta gestión de gobierno, tanto a nivel nacional, empezó a manifestarse de que era una política que haya refugios, y a pesar que nosotros, dentro del área de cuidado de las mujeres y de violencia en las mujeres, estamos con esta manera de trabajar, que es la que seguimos hoy funcionando concretamente, hemos hecho un proyecto para armar un refugio, porque si todo el país piensa, las ONG piensan, en la legislatura salió, en fin, nosotros somos un ejecutivo, ejecutamos lo que nos marcan, digamos. Tenemos un proyecto muy interesante de un instituto de mujer, ¿no? Que es superador a la idea solo de un refugio, un instituto para la mujer. Así como tenemos otros institutos dentro del ministerio, tener un instituto para la mujer donde haya departamentos de protección de refugio, no para más allá de 48 horas, está estipulado así, porque la idea, de nuevo, es poder ayudar a través de la justicia para que la mujer vuelva a su casa.
Claro.
Pero también tener un lugar de capacitación, de formación en oficio, y de generadora de políticas públicas en relación a la mujer, de investigación, lo que son los institutos en general. Tenemos el lugar que es el agromecánico, donde era el Instituto Agromecánico en su momento, en Tafí Viejo, atrás del geriátrico. Tenemos un programa arquitectónico hecho, y hemos pedido los recursos que nos corresponden como provincia al Consejo Nacional de la Mujer, que viene financiando el armado de refugios. Hasta ahora a Tucumán no nos ha llegado, los venimos de alguna manera reclamando. Supongo que en algún momento podremos y lo podremos construir, así que tenemos eso planificado. Pero dando respuesta concreta, hoy cualquier mujer que es víctima de violencia y tiene que dejar su casa, en el Observatorio de la Mujer o a través del CERCA, se pueden acercar. Acá, de nuevo digo, el Observatorio de la Mujer en el Hospital Centro de Salud, y el dispositivo cerca en la primera,
comisaría
primera acá en San Martín, pueden venir y nosotros nos vamos a ocupar.
Gracias, Gabriel, por la visita.
No, muchas gracias, ¿no? Muchas, me sentí muy muy bien tratado.
Bueno.
Qué bueno.
Aguante los dedos.
Ahora escúchame.
Escúchame.
Sí. Ya que estamos hablando del tema. Estamos con mucha expectativa de entrar a Libertadores.
Sí. Pero claro, eso es lo que hablamos esta mañana.
Ya sea porque salgamos campeones.
Sí.
Que es lo que quiero, y si no, con subcampeón igual no claro, viene bien si es que Boca llega.
O sea, se pasa la final, si se pasa la final con Boca,
se
entra a Libertadores, ¿no?
Así es.
Y además creo que tenemos muchas chances de ganarle a Boca.
No, es eso.
Pero bueno, vamos a ver.
Gracias, Gabriel.
No, muchas gracias a ustedes.